15 minutos. Bueno, profesor Pedro Martínez Toro, minutos finales de esta entrevista para contarle a la gente sobre la importancia de esta consulta sobre área metropolitana este domingo. Y a mí me llama la atención, insisto en que es un voto ciudadano, es el sentido de pertenencia, es la preocupación por la ciudad y el futuro de la misma, la que lleva este domingo a los ciudadanos a las urnas. También veo gente de la academia como usted que desinteresadamente aportan a la pedagogía por el amor a su ciudad y al lugar donde viven. Creo que eso también hace apasionante este proceso, ¿no?
Sí, así es un compromiso ciudadano, digamos, de madurez, de entender que pues nuestro voto es importante en cuanto podemos ayudar a consolidar estas ideas fuertes de sociedad, de apuntar hacia dónde queremos ir, cómo queremos ir, y no con las tradiciones anteriores, digamos, de la politiquería, de los mensajes mezquinos y egoístas, de que yo solo puedo, de que yo tengo todo, de que no necesito los demás, de que yo estoy solo, ¿no? En cambio, este es un mensaje poderoso como sociedad, de decir que juntos somos más, que podemos trabajar unidos, que hay temas comunes que rebasan las fuerzas individuales y que el trabajo colectivo da su fruto, lo muestran las demás áreas metropolitanas construidas en el país. No hay ningún municipio que se haya salido, pequeño o grande, de un área metropolitana ya consolidada. Y tenemos más de 60 municipios en estas 7 áreas metropolitanas. Y todos continúan y digamos ven virtudes en la creación de estas entidades territoriales, de estas entidades administrativas de derecho público.
Bueno, tengo preguntas de algunos oyentes para respuestas muy rápidas antes de ir a Barranquilla con César Abadía para hablar del partido Colombia-Ecuador, que perdimos anoche otra vez 1-0 con gol del Gran Valencia. Bueno, algunas preguntas, por ejemplo la de Alexandra Ruano, que ayer también había participado con la visita del experto Jorge Buitrago, y hoy también traslada una pregunta al profe Pedro Martínez Toro. Ella dice, en síntesis, ¿cuál es el objetivo de ese esquema asociativo y cuáles son sus líneas estratégicas? Muy breve, profe.
Sí, el objetivo, como estamos planteando, es generar una entidad supramunicipal que no existe hoy en día. Es decir, tenemos los municipios y por arriba está el departamento, digamos, pero el departamento se ocupa de otros asuntos. Entonces, es crear una institución supramunicipal que atienda estos problemas comunes y estas potencialidades comunes. Ese es el asunto central. Y sus ejes estratégicos, pues los van a determinar los mismos alcaldes en el marco de su autonomía municipal y en el marco de sus necesidades y sus atributos como territorios, es decir, los hechos metropolitanos, que es sobre lo único que van a versar los planes estratégicos metropolitanos y el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, son los hechos metropolitanos, definidos por los alcaldes en la Junta Metropolitana. Entonces, allí se definen y sobre eso van a trabajar y van a tratar de traer soluciones en conjunto para aterrizarlos y concretarlos luego en proyectos, en programas, en sus municipios.
Otro oyente nos pregunta si esto no va a comprometer y cambiar. Dice, por ejemplo, este oyente, vamos a ver, es Marisol, es ella. Dice, hola Gilardo, buenos días. ¿Los municipios no pierden autonomía y presupuesto, por ejemplo, para ejecutar obras?
No pierden autonomía, ya lo hemos dicho, siguen teniendo todas las competencias que tienen en el régimen municipal y luego los recursos van a ser solamente un aporte que lo van a decidir además los alcaldes con su consejo municipal, debe aprobarlo el consejo municipal, un aporte para el funcionamiento del área metropolitana, que siempre pues es muy pequeño y no es, digamos, relevante en el presupuesto de los municipios. Normalmente se hace en el país el 0.5% del presupuesto anual. Los demás municipios y el municipio núcleo aporta normalmente el 1%. Fíjense que si eso es así, por ejemplo, solo el 1% de Cali pudiera ser el presupuesto total anual de un municipio como Villarrica o Puerto Tejada, para que vean la importancia para los municipios del entorno de tener, digamos, la posibilidad de trabajar en equipo con un municipio que además es distrito como Cali, como ciudad capital y como distrito, tiene capacidades de lobby a nivel nacional para recoger recursos de regalías, para negociar con el gobierno central proyectos estratégicos. Esto lo dice la ley de ciudades capitales, por ejemplo, o la ley de distritos, que le van a permitir a los municipios de su entorno beneficiarse de esa sinergia, digamos, y esa capacidad que tiene Cali como distrito y como ciudad capital del departamento.
Salomé pregunta, ¿qué sucede en cuanto al tema de impuestos dentro del área metropolitana?
El área metropolitana no crea impuestos, digamos, esa es otra falacia, digamos, otro mito que anda por allí, y es simplemente se va a financiar, lo dice, hay un...
Otro mito metropolitano.
Sí, otro mito que hay que recogerlos. Hay un artículo en la 1625 del 2013 que se llama Rentas y Patrimonios, y patrimonio del área metropolitana fundamentalmente se va a financiar con el 2 por mil del impuesto predial, que no es un impuesto nuevo, es un impuesto que recauda los municipios y se traslada a la Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental. Eso no es nuevo, solamente se va a cambiar el destino, ya no va a la CBC, sino que queda en el área metropolitana, y son recursos para funcionamiento y para inversión en temas ambientales, que hay que decir aquí, no se ha dicho, que una de las preocupaciones importantes del área metropolitana es el tema ambiental. De hecho, uno de los integrantes de la Junta Metropolitana, el único que es extraño a los alcaldes y concejales, es un representante de las ONG ambientales en esa junta. O sea que hay un capítulo importante.
Interesante.
Mucho. Y además la posibilidad de ser autoridad ambiental en la jurisdicción del área metropolitana para todos los municipios, lo que le da capacidad, por ejemplo, de denominar áreas protegidas, de hacer planes de manejo para sus cuencas hidrográficas.
Y que esas áreas protegidas no tengan límites de frontera.
Nada, por ejemplo, mira tú el río Pance, nace en Cali, termina en el río Jamundí, el río Jamundí es límite entre Jamundí y Cali, termina siendo, no me ocupo yo de él, ocúpate tú, ninguno se ocupa. El río Güengüé, entre Candelaria y Palmira, y el Huachal.
Sí. Y también un poco municipios del Cauca, que terminan impactando al río Cauca y al agua que consumimos
el río
los
caleños.
Las empalizadas vienen de allá.
Entonces, cada vez que llueve en Cali, las empalizadas, se cierra el acueducto. Ayer estuvo cerrado varias horas en muchos barrios.
Bueno, pregunta de Fidalia. Dice, ¿el área metropolitana tiene presupuesto propio o es el de los municipios?
Tiene un presupuesto propio, por eso decíamos, tiene patrimonio y renta que se consolida a partir de ese 2 por mil, que recauda los municipios, no es un impuesto nuevo, ya existe en el predial, y se traslada al área metropolitana. También puede recaudar recursos por valorización, que no es un impuesto, sino es un aporte por obras, por ejemplo, que realizara el área metropolitana, pudiera recogerse allí. Pero también recursos del nivel central por regalías, por ejemplo, van a llegar, pero nunca el presupuesto municipal está en juego ni hace parte del presupuesto del área metropolitana. Como decía ahora aquí, el Consejo Municipal le aprueba al alcalde un aporte que van a hacer anual, que es muy pequeño, insisto, tradicionalmente es del 0.5% del presupuesto anual, que se traslada como aporte al funcionamiento. Él, digamos, es la única vaca, para hablar en términos coloquiales, que usamos, decir, pongo esto como para que garantice el funcionamiento, y los otros recursos ya hay que irlo a buscar al nivel central, por regalías, por proyectos internacionales.
Pues profesor, queremos agradecer mucho su visita, su tiempo y también su dedicación a este tema, a la pedagogía que necesita para que sea exitoso, para que salga adelante. Solamente una cosa muy breve de números, de matemáticas. Necesita cada municipio el 5% de su censo electoral para que la consulta sea válida y para que gane el sí, la mayoría simple, ¿no?
Así es.
Entonces estamos en eso.
Vale.
Profesor, muchas gracias.
Gracias, Gildardo. Buen día.
El profesor Pedro Martínez Toro, profesor titular del Departamento de Geografía de Univalle, aquí en la UFM. 7:22